a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en asignación especial. Y vamos directamente tras la noticia porque hay mucho que hablar, especialmente en lo que es las noticias en Cuba y también en América Latina. Y para eso se encuentra con nosotros una persona que conoce el tema de América Latina y de Cuba muy, pero muy bien. Y él es Julio Chilling. Es analista político, es un estratega político republicano también y es parte de lo que es los estudios y conoce mucho de lo que es la historia de José Martí. Julio, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Un placer, Tommy, estar contigo en esta gran trinchera de Tras la Noticia y siempre con el tremendo equipo de radio y televisión Martí, con esa audiencia tremenda que tiene este programa, y radio y televisión Martí, que cumple un espacio tan necesario, en particularmente para nuestros hermanos intramuros en la isla.
Así es, porque nuestro trabajo es solamente informar, dar las noticias, y por eso tenemos a ustedes, a personas como usted, que está aquí para dar ese análisis. Y vamos directamente a la noticia en Cuba, que ha estremecido lo que es la industria hotelera, porque Meliá ha decidido cerrar Sol Cayo Largo, Sol Cayo Guillermo y Meliá Cayo Guillermo, que restan entre todos unos 865 habitaciones al portafolio cubano de los hoteles Meliá. Estremecedor porque no se había percatado nada de esto por parte de lo que es Meliá, ¿no?
Es así, y efectivamente, pues esto no era una cosa que está vista por la superficie con tanta evidencia, pero demuestra una realidad, Tommy, que por supuesto el castrocomunismo trata mucho de encubrir, y eso es que el turismo en Cuba comunista es un negocio comparado con el existente en otros lugares pésimo. O sea, no es, sin duda sirvió tras la caída del comunismo soviético como un espacio sumamente necesario, dado que de pronto del día a la noche dejaron de entrar la fuente de dinero, y esto fue la respuesta inmediata que buscó la curita, que buscó la dictadura cubana para resolver el problema el problema inmediato de buscar recursos para poder mantenerse en el poder, seguir reprimiendo, etcétera. Y digo esto porque primero el turismo en Cuba es altamente subsidiado, quiere decir la rentabilidad es mínima. Y si hacemos una comparación, porque siempre es importante hacer comparaciones para realmente ver de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el 2019, estamos hablando ya de época pre-coronavirus, en el estado de la Florida, aquí el estado, no el país, no la nación estadounidense, no, el estado de la Florida, que tiene un territorio físico parecido a Cuba, que cuenta con una gran población cubana exiliada, ¿no es verdad? Tuvo 131 millones de visitantes, de turistas, a la Florida en el 2019. 100 millones. A Cuba comunista fueron 4 millones. O sea, estamos hablando de una diferencia olímpica. Cuando entonces miramos lo que es el lucro, la ganancia por turista, el dinero que se gasta cada turista en Cuba versus el turista que viene a la Florida o a otras partes del mundo, no hay comparación. El primero, tienes un turismo sexual que va a Cuba porque el régimen acomoda ese tipo de tráfico. O sea, tiene turismo con de sectores específicos que no dejan tanto dinero, que van con un propósito mínimo y nada más. La calidad de los hoteles, y muy en particular en estos de Meliá que se van, la calidad y las denuncias de las personas que han ido, las quejas del pésimo servicio de la calidad, que comparado de nuevo con hoteles, no solo en los Estados Unidos, en Cancún, en Cozumel, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Jamaica, en las Bahamas, podemos seguir, no hay comparación, o sea, no hay comparación. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en Cuba hay una dictadura, un régimen totalitario que, pese al gran intento de querer tener polos turísticos para tener una especie de apartheid, o sea, el turista que va y que no tiene que ver la realidad cubana, no, para el turista discriminador, ¿no? ¿Verdad? El turista que visita diferentes lugares, no el turista de nuevo que va por un propósito específico, como el que te mencioné, pues ilimitado, porque ese que va a un propósito delimitado, es un tipo de turista guerrillero, entra pam, pam, y la cantidad de dinero que va a dejar es mínima. Esto se refleja en las estructuras hoteleras de Cuba, y cuando le añades ya lo tan conocido por todo el mundo, y es la mano, o sea, el escándalo de la mano de obra esclava castrista en el sector médico, y el sistema de explotación que existe en Cuba por parte del oficialismo, ya es bien conocido que aunque alguien se quede en un hotel que arriba diga Meliá, y que Meliá sea el que lo está administrando, saben que es propiedad de las Fuerzas Armadas de una dictadura comunista. Entonces, ya eso quedó al descubierto, o sea, no las pretensiones, por ejemplo, de que querían en la década del 90 de mantener eso oculto, lo lograron por cierto tiempo, pero hoy en día eso es bien conocido y explica por qué incluso agencias que promueven destinos turísticos, pues realmente ven el caso de Cuba y ven a estos hoteles y ni les interesa tenerlo porque no puede competir con otros hoteles que ofrecen también playas hermosas y una serie de servicios. No compiten. ¿Por qué? Porque es un mercado laboral cerrado y porque, de nuevo, opera dentro de la estructura y las limitaciones de un régimen totalitario.
Julio, ¿te parece? A mí me pareció muy interesante que en el documento publicado por Meliá, ellos usan las palabras tuvieron que hacer estos cierres ya que hay escasas oportunidades comerciales y de los problemas operacionales confrontados. Me pareció muy interesante lo de los lo que es los problemas operacionales confrontados, ¿no?
Eso efectivamente, y me alegro que tú apuntes a eso, porque es que eso es una forma con delicadeza y esto inversionista que tristemente, y esto hay que señalarlo, se convierten en cómplices porque no son socios comerciales solo, o sea, un socio comercial es un inversionista francés que invierte en un hotel en Miami Beach. ¿Por qué? Porque, bueno, los Estados Unidos es una democracia, está lidiando con una empresa privada, con compra su comida y todos sus mecanismos con diferentes empresas privadas, negocios privados, o sea, realmente es un socio comercial. En el caso de Cuba Comunista, no, es un cómplice porque el socio es la dictadura en el política, en el poder. Entonces, eso le cierra enormemente a las avenidas para, en este caso Meliá, poder operar como operan, por ejemplo, en otras partes del mundo. Meliá tiene hoteles en otros lugares y entiende perfectamente bien esas grandes limitaciones y el grado extraordinario escenario de corrupción que hay, porque dentro de las estructuras del poder, particularmente todas estas empresas que surgen de Gaesa, que operan en el sector turístico, pues entienden bien el sistema cubano, cómo opera en cuanto a la corrupción y el peligro eminente siempre de no caer en desgracia y que te impute con cargos criminales por alguna razón. O sea, sobran los inversionistas que han ido a la cárcel del día a la noche con cargos y dice, pero ¿cómo ocurrió? Bueno, eso es muy típico cuando cae en desgracia. O sea, que cuando vemos una entidad como Meliá, que desde la década del 90 ha estado haciendo negocio con la dictadura castrista, emitir unas declaraciones así es que han llegado ya al punto de la frustración desesperada y es una forma muy correcta y prudente de decir que están ya hasta la coronilla de estar soportando un trato muy complicado en el negocio, porque no hay un Estado de Derecho, porque no hay los mecanismos de mercado como existen en un país libre y verdaderamente capitalista.
Julio, ¿te parece interesante que también, obviamente, hay ciertas leyes que todavía no han cambiado aquí en los Estados Unidos, que prohíbe compañías hacer negocios dentro de los Estados Unidos? Se están haciendo negocios con Gaesa y con Gaviota, que son estas compañías de militares, y posiblemente también esto pudiera tener la implicación que Meliá se ve contra la espada y la pared porque quisiera hacer más negocios aquí en los Estados Unidos y tiene este problema.
Por supuesto, sin lugar a duda, la ley Libertad, o sea, la ley Helms-Burton y su plena implementación, particularmente después de la activación de los artículos 3 y 4, le ha traído enormes complicaciones a la dictadura castrocomunista en este sentido, porque queda al descubierto, y la imagen, Tommy, es fundamental para cualquier negocio. O sea, los negocios se cuidan mucho de la imagen que están proyectando, y realmente el proyectar la imagen que están cooperando, que tienen una relación íntima, que están encamados con un régimen que comete crímenes de lesa humanidad, que no respeta los derechos más elementales de derechos humanos, no es bueno. Cuando le añades el factor de que tienen que escoger entre hacer negocios en Cuba comunista o hacer negocios en los Estados Unidos, es realmente una decisión bien, bien fácil, porque la realidad es que la mayor parte de la inversión extranjera que está en Cuba siempre se hizo con la suposición, con la esperanza de que algún día pudieran aprovechar el factor geográfico y tener acceso, o sea, ellos a turistas extranjeros, al mercado estadounidense, para vender sus servicios y sus bienes. Entonces, cuando eso se complica por las razones morales que tú has expuesto, en otras palabras, que están manejadas por entidades ligadas a una dictadura brutal, pues no solo está el factor de lo que eso proyecta al nombre, a la etiqueta del hotel, sino del negocio en general, sino potenciales de demandas en cuanto a si estuvieran o no traficando en propiedad, por ejemplo, robada, y aunque eso no es el caso, de nuevo, limitaciones que se les ofrece por la conexión íntima que tienen con las Fuerzas Armadas del régimen represor y que pierden oportunidades en los Estados Unidos, pues realmente es un sin sentido seguir ese curso, y una decisión fácil decir, mira, hay que desligarse, desinvertir de Cuba y buscar otros mares.
Y cabe destacar que este pasado martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que por el momento no habrá ningunos cambios referente a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y las órdenes ejecutivas que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso. Lo único que están revisando es lo de Cuba en la lista de estados que apoyan al terrorismo. ¿Te pareció interesante esto y las consecuencias pudieran ser desastrosas para el régimen cubano en estos momentos, en una pandemia en donde necesitan un influjo de dinero en estos momentos?
Mira, sin lugar a duda, es una situación gravísima porque pese a que el Partido Demócrata pues, tiene mayoría en la Cámara Baja y por medio de el vicepresidente, el voto del vicepresidente, pues tiene una mayoría en la Cámara Alta, el margen es estrechísimo. Y cuando entonces miramos que dentro del Partido Demócrata pues hay
Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, del Senado.
Correcto. Y el senador Menéndez, cubano, americano, de New Jersey, otro bastión de la nación cubana exiliada, New Jersey, West New York, toda esa área, pues es, o sea, apoya firmemente mantener la presión económica, no contra el pueblo, sino contra el régimen castrocomunista, o sea, la vía de negarle recursos a entidades que claramente señalan, o sea, no es que aquí estamos debatiendo, bueno, y se le va a negar a Cheo Pérez de Santo Espíritu que pueda tener, operar un hotel, no, aquí estamos hablando que, o sea, en las estructuras del poder directo dictatorial que se lucran de todo esto. Entonces, pues, por supuesto que el Bob Menéndez está claro en esa posición y todo esto, pues, para la administración Biden realmente no es una prioridad porque es una venta difícil, o sea, convencer a la opinión pública de que que todo anda normal en Cuba, que en Cuba se respetan derechos elementales, porque aquí realmente lo que es el embargo y lo que es la política que ha existido por lo general con casi todos los gobiernos norteamericanos y relevantes del partido ha sido de pedir querer condicionar de una forma u otra el respeto de derechos elementales. Entonces eso es difícil decir, bueno, no vamos a ignorar los derechos humanos, vamos a ignorar espacios mínimos de libertad. Lo que ocurrió con el cuentapropismo, la verdad, que se vio después del acercamiento de la administración de Obama, se redujo, o sea, precisamente un impacto contradictorio a lo que el argumento de que el acercamiento fue facilitar civil, pues nada ocurrió, todo lo contrario. Entonces, todo esto, pues, en este momento la actual administración tiene muchas otras prioridades y de nuevo, por las razones que tú mencionas, probablemente la figura de más peso en el Senado en cuanto a relaciones exteriores es Bob Menéndez, pues, y es un fiel aliado a la causa de la libertad de Cuba, pues no veo un buen clima y el castrocomunismo tiene razones de sobra para estar preocupado, porque todo va unido de una u otra forma. Ya, si tuviera la mínima esperanza de que la normalidad a completitud viene con los Estados Unidos, pues aguantaría los palos del régimen porque piensa que el lucro está ahí, pero ellos ven claramente que eso no está en el horizonte. Y aparte, como tú bien señalas, ya expresamente ya la administración lo ha dicho, que no es una prioridad en estos momentos.
A la misma vez, Cuba pudiera tener un poco de oxígeno, porque lo que sí, y hemos hablado nosotros de este tema varias veces durante los principios y los mediados del 2020 y también al final, que es esa amenaza de la izquierda retomando lo que es el vuelo en América Latina, un regreso a lo que es el socialismo del siglo XXI, que fue ese sueño de Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no?
Efectivamente, Tommy, eso, y cuando hablamos, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI, es importante que esto fue un invento de Fidel Castro a raíz de la caída del comunismo soviético y que por medio del Foro de Sao Paulo, pues ya se determinó que había que llegar al poder por las vías democráticas y una vez ahí, pues permanecer. El caso de Venezuela fue el caso piloto para, en cierto sentido, imitar lo que hizo Salvador Allende, pero evitar los errores de Allende, y eso fue que fue muy obvio en su intento de comunizar a Chile, por ejemplo, y quedando las instituciones democráticas tradicionales de Chile, pues naturalmente le impidieron que llevara a Chile al comunismo. Bueno, en el caso de Venezuela, operaron, o sea, tomando las lecciones de Chile para precisamente instalar lo que es el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que lo vemos operar en Nicaragua, que lo vemos tristemente retornar a Bolivia, que lo vemos en camino hacia eso en Chile hoy en día, explica la razón por qué las FARC van y deciden entrar, parte de ella, en el proceso político en Colombia, porque es una vía que le ha facilitado más el poder. En Argentina, pues también hemos visto por medio del kirchnerismo, que el kirchnerismo es una extensión del movimiento montonero, que tuvo mucho que ver con el castrocomunismo, igual que el resto de América Latina en cuanto a la subversión, pero en el caso argentino, los montoneros, y de ahí es donde surge el entendimiento, o sea, el kirchnerismo, pues sin duda sí, eso ofrece una esperanza para el castrocomunismo, porque hay que entender el socialismo continental, Tommy, como un negocio multinacional, o sea, una banda mafiosa multinacional. El petróleo venezolano ha facilitado, y sobre todo cuando el precio del petróleo estaba alto, pues la supervivencia y el crecimiento de precisamente esos focos de éxito, tristemente, que tuvieron en América Latina por medio de este modelo, que les ha dado mucho más resultados que la de estar poniendo bombas en ciudades y tener guerrillas armadas en las montañas. Eso realmente fracasó porque todos esos logros fueron revertidos, y llegar al poder de la manera que llegaron en otros lugares fueron revertidos, pero sin embargo el modelo que han estado ejecutando desde la caída del comunismo soviético, pues tristemente ha sido exitoso, y vemos cómo, por ejemplo, en Brasil, que es una democracia, que tiene un presidente conservador y anticomunista, sin embargo, precisamente porque hay un Estado de Derecho, pues estamos viendo cómo por un lado se le están desestimando ciertos cargos a Lula da Silva, pese a que tiene todavía tres otros cargos pendientes y que la justicia brasileña va a apelar esa decisión. Pero precisamente en ese punto que tú has señalado de América Latina, Tommy, yo creo que me alegro mucho que tocaste este enfoque, porque el castrismo está apostando hacia eso, está mirando eso con cierta esperanza de que por vía de el socialismo continental, podría haber ese traslado de recursos hacia Cuba, que Cuba promete asistencia para que se mantenga en el poder, con tal de que, pues, por supuesto, pida a cambio de eso dinero, recursos, y de nuevo, el caso obvio y claro es el caso de Venezuela, que se ha saqueado a Venezuela.
Total, 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 total. Julio Schilling, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Amigos, regresamos con mucho más aquí. No se vayan.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Aquí en Tras la Noticia les habla Tomás Regalado, aquí por Cari Roque, que está en una asignación especial. Y vamos ahora a tocar el tema de Venezuela. Hay mucho que ha ocurrido en las últimas, vamos a decir, 72 horas con lo que es el tema de Venezuela. Y para eso tenemos con nosotros a un abogado que sabe mucho de lo que es la Constitución de Venezuela, también es analista político y mucho más, y él es Negar Granados, que se encuentra con nosotros ahora. Negar, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia. Obviamente hay que hablar de lo que ha ocurrido en Ginebra en las últimas horas, también hay que hablar de lo que es el por parte de la administración del presidente Biden, el TPS para los venezolanos acá en los Estados Unidos, y también lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional referente a los crímenes de lesa humanidad, que ya hace un mes atrás ya dijeron que está en lo que es la fase 3 y están investigando en estos momentos que pudieran dar a conocer esos resultados en las próximas 2-3 semanas, ¿no?
Sí. Buenas tardes, Tommy. Gracias por la invitación y para mí un placer acompañarlos y un saludo a tu escucha. Fíjate, bien interesante lo de la Corte Penal Internacional. Al fin hay algún órgano de justicia internacional que ha tomado los casos de Venezuela, los ha investigado. Hay procedimientos por parte de la Corte Penal Internacional y se ha determinado efectivamente que Venezuela es un país violadora de los derechos humanos, Venezuela es un país que tortura, y nada más y nada menos se determinó que en el año 2020 Venezuela sufrió más de 250 ejecuciones extrajudiciales por parte de órganos de seguridad del Estado. Eso pone a Venezuela como un país violador, como un país torturador y posiblemente como un país genocida. Debemos recordar que el dictador chileno Augusto Pinochet fue condenado por la Corte Penal Internacional por el genocidio de la disidencia política chilena, y eso trajo como consecuencia que un juez español, Baltasar Garzón, ordenara su detención y su arresto, y que lamentablemente pudiera digo lamentablemente porque fue su final, terminar tras las rejas y morir condenado por esos delitos de genocidio.
¿Te parece interesante también lo que ha ocurrido en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, en donde también han tocado el tema y han dicho que obviamente hay violaciones de derechos humanos y están también investigándolo en estos momentos? Esto ha ocurrido en las últimas menos de 24 horas, ¿no?
Sí, fíjate, bien interesante, las denuncias que se han llevado adelante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha traído como colorario que se determine que Venezuela es un país o el Estado venezolano, ojo, que eso es lo más interesante. No importa quién esté en el gobierno, quien termina condenado es el país. El Estado venezolano es un Estado que ha violado derechos humanos. Cuando nosotros vemos que dentro de Venezuela no se garantiza la vida, estamos privando el derecho humano a la vida a los venezolanos y los habitantes que están dentro de Venezuela. Cuando nosotros vemos que Venezuela no garantiza el derecho a la medicina y no garantiza el derecho a la salud, efectivamente está violando dos derechos humanos, el de la salud, el de las medicinas y consecuencialmente el derecho humano a la vida, porque si perdemos la salud, lamentablemente perdemos la vida. Venezuela se ha determinado que los niveles de desnutrición son abrumadores en la población infantil, en la población de las mujeres embarazadas, y eso trae como consecuencia que Venezuela también sea un país violador a derechos humanos porque no le está proveyendo el derecho humano a la alimentación a los venezolanos. Por consiguiente, yo creo que las condenas en otro organismo de justicia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal de la Corte Internacional de Derechos Humanos, es muy interesante lo que está pasando con respecto a Venezuela.
Marta Balinas, que es una de las encargadas de la misión de las Naciones Unidas en esta búsqueda, en esta investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que han habido un total de más de 200 personas que fueron asesinadas, especialmente en una operación grande por la policía política en La Vega, que es un vecindario cerca del dentro del capital de Caracas, del 7 al 9 de junio. Dijo ella que la investigación preliminar indican que al menos muchas de estas personas fueron víctimas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo di una cifra de 250 personas, porque eso es lo que dice la noticia. La noticia termina a decir de que preliminarmente la investigación ha determinado que más de 250 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos de seguridad de Estado. Vemos cómo el régimen para reprimir creó estas bandas de delincuentes como el FAES. Vemos cómo el régimen, para hacerse del control de lo que es la seguridad de Estado, le dio más poder a la policía política, al SEBIN y al DIGESIN. Y son estos organismos de seguridad de Estado quienes aparecen mencionados en esta investigación preliminar de la Comisión de Derechos Humanos. Mira, de más está decirte, el caso de Óscar Pérez. Óscar Pérez fue una persona que pidió clemencia por medios de comunicación, por redes sociales. Él pidió una negociación de rendirse siempre y cuando le garantizaran su vida. ¿Y qué pasó? Hay videos que demuestran cómo los órganos de seguridad de Estado, ante una rendición de esa persona por ser opositor, lo aniquilaron y lo ejecutaron extrajudicialmente.
También es el caso del preso político que se encontraba ahí dentro de las cárceles, que dijo que ya tenía esa carta de salir de la cárcel y sin embargo no lo dejaron salir y murió dentro de la cárcel unas semanas después, ¿no?
Efectivamente, y han sido muchos los casos que hemos manejado desde el organismos de organizaciones no gubernamentales, desde el punto de vista de los abogados, quienes estamos involucrados en lo que es la defensa de derechos humanos. Son muchos los casos que hemos manejado donde se ha evidenciado de alguna u otra forma responsabilidad del Estado en la preservación de la vida de esas personas. No solamente la ejecución extrajudicial, mantener a una persona privada de libertad teniendo alternativas a esa privación de libertad, manteniendo la libertad como regla, que es lo que establece el sistema judicial venezolano, hace de que el Estado sea responsable de lo que le pase a esa persona mientras se encuentre privado de libertad. Un caso muy emblemático, el de Fernando Albán, aquel concejal que fue abalanzado del décimo piso de las oficinas del SEBIN, de la Policía Política Venezolana. una persona con un carácter católico como el que tenía, creyente de fe, no se suicida, y trataron de ver esa ejecución extrajudicial como un suicidio.
A la misma vez, han habido buenas noticias por parte de la administración de los Estados Unidos hacia los venezolanos que se encuentran dentro de territorio norteamericano. Y sé que has lidiado mucho con esto, porque obviamente me imagino que en las últimas 24, 48 horas has recibido muchas llamadas, porque hay que encontrar, y si nos pudieras dar este análisis, la diferencia entre lo que es el DED que firmó el expresidente Trump al salir, antes de salir de su mandato, y lo que es ahora el TPS para los venezolanos por parte de la administración.
Sí, Tommy, mira, muy interesante, porque el DED, el DED, que fue el que firmó Donald Trump, es una orden ejecutiva. Es una orden que él como presidente consideró hacer un día antes de culminar su periodo constitucional y entregar la presidencia al actual presidente Joe Biden. Pero es una orden ejecutiva que protege por 18 meses, pero no puede ser renovable o extendible, sino por otra orden ejecutiva. ¿Qué significa eso? Que una vez concluidos los 18 meses, las personas que se acogieron a ese DED lamentablemente van a quedar sin protección. Y no es otra cosa que la protección a una deportación forzada. Eso es lo que significa el diferimiento forzado de deportación. Eso es lo que significa DED. En el caso del TPS, viene primero bajo un acuerdo bicameral del Congreso. Segundo, bajo un acuerdo bipartidista, tanto los demócratas como los republicanos estaban de acuerdo en otorgarle un estatus de protección temporal a los venezolanos. Hay una estadística que ha llevado adelante el Departamento de Estado a través del Departamento de Homeland Security y el USCIS, de que por lo menos se pueden beneficiar 320 mil venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos y van a poder regularizar su situación teniendo ese estatus de protección temporal. Ese estatus de protección temporal le va a permitir estar por 18 meses y renovable en el tiempo, dependiendo de si cambian las circunstancias o no de Venezuela. A mi entender, el caso de Venezuela es un caso muy complejo y considero que hay que evaluar muy de cerca lo que está pasando en Venezuela. Fue el compromiso que tuvieron tanto los senadores como los representantes, al igual que los senadores republicanos o demócratas, de que la intención es el retorno de la democracia a Venezuela. Pero es el primer gobierno de los Estados Unidos que le brinda una protección a la diáspora venezolana. Es el segundo país en el mundo que le brinda una protección, un estatus de protección temporal a los venezolanos, siendo el primero de ellos Colombia.
A la misma vez, ¿cuál es la situación de todos estos venezolanos que han pedido asilo político aquí dentro de los Estados Unidos y ahora tienen lo que es la oportunidad del TPS? ¿Cuál es la situación para ellos? Porque el paradero también de ellos es, bueno, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿qué hacemos los dos?
Sí, mira, Tommy, desde mi punto de vista, porque a lo último no existe todavía una ordenanza o una reglamentación por parte del USCIS, pero ambos, tanto el asilo como el TPS, son modalidades de protección. Si a una persona le otorgan el asilo, empieza a tener en ese momento el estatus de asilado, o sea, va a tener el estatus de asilado. Si a una persona le otorgan el TPS, va a tener el estatus de protección temporal. Ambos son protecciones. Hay que esperar, primero, la reglamentación completa. Segundo, cuáles las órdenes que se van a emanar de la Secretaría de Seguridad Nacional con respecto a los asilos y las personas que están en asilo pendiente y aplican al TPS. Por algo muy sencillo, porque en ambos casos es el USCIS quien le va a dar la protección. Entonces, quedaría a discrecionalidad del USCIS mantener un asilo cuando yo tengo que someter a una persona que está en los Estados Unidos, que ha cumplido con las obligaciones de no cometer crímenes, que llegó antes del 9 de marzo del año 2021 y que sin entrevista le puedo brindar como el, es algo muy discrecional del USCIS, pero repito, hay que esperar a ver cuál es la reglamentación.
Negar, a la misma vez hay que hablar también de una situación que no es una muy favorable para lo que es la oposición, y es la situación que hay supuestas investigaciones a dónde fue el dinero de la ayuda humanitaria que fue dado por parte de los Estados Unidos y otros países, y en dónde está ese dinero y en dónde está esa ayuda, ¿no?
Sí, mira, hay una investigación que se llevó adelante en Colombia, donde supuestamente había responsabilidad de miembros del gobierno interino de Juan Guaidó involucrados en actos de corrupción o de desvío de fondos de esa ayuda humanitaria. Muy lamentable, muy lamentable. El problema está, Tommy, que te lo voy a decir, que ese es un gobierno interino que se reconoce desde el punto de vista internacional, pero que lamentablemente no tiene las instituciones de Estado a su alcance. La Contraloría, que es el órgano ideal para controlar los haberes, los fondos, cómo se gasta, él no lo tiene a su alcance como debería ser. Por consiguiente, es muy difícil auditar a un gobierno interino que no ha podido ejercer el gobierno a lo interno. Y más difícil de auditar a un régimen que al día de hoy se estima que ha dilapidado cerca de 350 mil millones de dólares en lo que tiene de gobernanza ese régimen en Venezuela.
Y se habla de esa investigación que pudiera ir más allá a investigar también a los embajadores que se encuentran en diferentes países, porque muchos se preguntan de qué están viviendo, ¿no?
Sí, bien interesante, porque esas acreditaciones de representantes de gobierno o cónsules o embajadores definitivamente deberían de tener una asignación para poder pagar su residencia, para poder pagar su sueldo, salario, para poder cumplir con los cada una de sus funciones desde el punto de vista de representación de los venezolanos ante los gobiernos donde están acreditados esas embajadas, situación de autenticación, notariado y apostillas de documentos, emisión de documentos de identidad como pasaporte, cédula. Eso hoy en día no se está haciendo, y lo más difícil es entender cómo un embajador, que supuestamente es embajador del gobierno interino en determinado país, tiene una sede, paga una renta de donde vive y no se sabe de dónde saca los fondos.
A la misma vez hay que hablar de la situación en América Latina, de que los cubanos de a pie y los venezolanos de a pie y los cubanos que se encuentran afuera de la isla y los venezolanos también que se encuentran alrededor del mundo también le tienen mucho miedo, que es ese regreso a la izquierda en América Latina, ¿no?
Mira, hay que ver con mucho cuidado lo que pasa en Bolivia con el retorno de Evo. Hay que ver con mucho cuidado lo que pudiera pasar en Ecuador. Hay que ver con un cuidado grandísimo lo de Brasil y la decisión de Lula, que favorece a Lula, permitiéndole presentarse nuevamente como presidente como candidato presidencial en las próximas elecciones. Adicional a eso, tenemos que tener un ojo muy grande con respecto a Nicaragua, Venezuela y Cuba, y sin salirnos del contexto, lo que está haciendo la izquierda en Chile y en Colombia. Entonces, es muy preocupante la situación de el hemisferio sur y cómo ha incidido tanto Cuba como Venezuela en esa situación del regreso de la izquierda, que pensamos en algún momento con la llegada de Macri en Argentina de que ya estaba desapareciendo. Vemos de que la izquierda todavía está presente en Sudamérica, y lo peor aún es que los gobiernos están tomando otra vez el mando los partidos de izquierda. Yo creo que es un ente de disturbio Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro para el hemisferio sur.
Muchos han hablado de que posiblemente esta administración levante unas cuantas sanciones referente a posiblemente a personas o sanciones a compañías venezolanas que ya no pueden hacer negocio dentro de los Estados Unidos o con compañías de Estados Unidos. A la misma vez, se ha hablado que lo que es la oposición está muy, pero muy quebrantada, y a la misma vez también, pero hay esa ayuda y ese respaldo de la Unión Europea, y recientemente la Casa Blanca ha dicho que no va a haber cambios a la misma vez referente a la política, y que están con los venezolanos que buscan su democracia de nuevo, ¿no?
Sí, mira, la situación con respecto a lo que es el levantamiento de las sanciones por parte de la administración de Joe Biden. Creo que ha sido bien enfática la administración de Biden diciendo de que no se van a sentar a ningún tipo de negociación para el levantamiento de las sanciones. También ha establecido Biden de que necesitan el restablecimiento democrático, que no es solamente las elecciones que ellos pretenden hacer como instrumento para restablecer la democracia. Mientras no hayan elecciones libres, mientras no se escrutine el patrón electoral, mientras no se haga un censo realmente para saber quiénes son las personas que votan, mientras no haya un ente, el árbitro electoral, que sea imparcial, nunca va a haber elecciones libres en Venezuela. Y sentarse a un diálogo con unos delincuentes que están confesos por los vínculos que tienen con el narcotráfico y con el terrorismo, es muy difícil levantar sanciones, que es lo que hoy en día los ha mantenido un poco a la raya, un poco sometidos. Entonces, yo creo y estoy convencido que si siguen los gobiernos democráticos del mundo, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, manteniendo la presión, pudiera el régimen de Venezuela debilitarse un poco más de lo que está y perder el norte, que es el mantenimiento de ese régimen en el gobierno de Venezuela.
Negar Granados, abogado especialista en lo que es la constitución de Venezuela, también analista político y experto también en lo que es inmigración en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa Detrás la Noticia con Cari Roque, y esperamos escuchar de ti también en las próximas semanas, porque obviamente lo que está ocurriendo en Venezuela sigue cambiando de día a día, sino de hora a hora. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros.
Gracias a ti, Tommy. Feliz día.
Y amigos, así nos despedimos de este programa Detrás la Noticia. Les habló Tomás Regalado. Que pasen todos muy buenas tardes.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña.